Aquí. Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco de la asignatura Introducción a la Economía de la Empresa. Nos quedamos así por encima los elementos esenciales de la estructura. Acordaros, la estructura era como el esqueleto del animal, la estructura de la empresa. Entonces, vamos a. Buenas tardes también a los que están por internet. Los elementos esenciales, primero está la especialización, que se basa en la división del trabajo y utiliza de forma eficiente. Contra más productividad haya en el trabajo, mucho mejor. Y para eso nos sirve la división del trabajo, la especialización. La segundo elemento sería la departamentalización, que lo veremos a continuación en el epígrafe 2.3. Veremos todas las clases de departamentalización. Que no existe esta palabra en castellano, no existe, pero se ha adaptado, es la que más se utiliza en el vocabulario empresarial, y entonces se ha adaptado departamentalización como partición de los departamentos. Pero bueno, este es un vocabulario empresarial. El tercero sería la autoridad, como elemento esencial de la estructura del esqueleto, que sería pues el derecho, capacidad de mandar y hacerse obedecer. Y la responsabilidad, obligación de que tienen todos los trabajadores, todas las personas de la organización, de llevar a efecto las tareas encomendadas. Al conjunto de relaciones de autoridad, pues es cadena de mando. Vendedor responde ante el jefe de ventas, y este ante el director, y este ante el presidente. Y si hay otro más por encima, pues el presidente sobre el de más arriba. Esta sería la cadena de mando de la organización. La delegación de autoridad, que no es otra cosa que ceder pues parte de tu autoridad, de la que tú tienes, cedérsela, no me gusta el subordinado, no me gusta, pero bueno, cedérsela al trabajador que está por debajo de ti. Se le cede libertad y se le cede autoridad para que él pueda ejercer pues esa parte que te tocaría a ti, pues la ejerce él, porque tú se la delegas. La autoridad puede delegarse y para ello se debe asignar una responsabilidad proporcional. ¿Qué quiere decir? Que ante un derecho, pues tienes una obligación. Si te delegan una autoridad, luego tú vas a ser responsable también de ejercer esa autoridad. El cuarto elemento de la estructura o de diseño de una estructura sería el límite óptimo del control. El número de personas, allí nos está tapando esto. El número de personas que puede supervisar un directivo, pues de forma más eficaz, más eficiente. Factores para determinar este límite óptimo, pues sería según el tipo de trabajo, los medios que dispongamos, conocimientos de todos los trabajadores, la cantidad que se genera administrativamente, la capacidad del directivo también, conocimientos también del directivo, claridad y eficacia en las comunicaciones entre las personas, esos serían los factores. Y tendríamos también las tecnologías de la información, muy importante cada vez más en las empresas, que liberan al directivo y a los demás trabajadores pues de trabajo rutinario administrativo. Ya os dije que hay muchas empresas que, al introducir toda la tecnología de la información, desgraciadamente ha habido despidos. Pero se ha hecho un trabajo, por ejemplo, que se tenía que archivar papeles y papeles. Hoy día, oye, se puede archivar todo por informáticamente. Incluso ni utilizar papeles. Acceso a la información mucho más rápida que con papeles, que tenías que mandarlo de un departamento al otro con un número de salida, un número de entrada. Mucha burocracia con el papel. Eleva el límite de control y a veces se reducen empleados por utilizar las tecnologías de la información, pero hay que tenerlo como un punto dentro del cuarto elemento esencial de la estructura. Los límites amplios dan lugar a estructuras organizativas muy anchas, que sería de esta forma, ¿eh? Sería todo, vamos a poner aquí flechitas, sería cabeza de la organización y daría lugar a estructura organizativa ancha, con varios departamentos, ¿eh? Los límites restringidos darán lugar a estructuras mucho más altas, en el sentido que habrá más pisos, ¿eh? Más filas, o más filas en la estructura, ¿eh? Alta. Estructura amplia es estructura restringida, ¿eh? Límite restringido. El quinto elemento del diseño de la estructura sería la centralización y descripción, y se trata de averiguar el nivel para tomar decisiones. Concentración, si la mayoría de decisiones la van a tomar unos pocos. Centralización, si se produce en la cúspide de la empresa. Y descentralización, si todas las decisiones se van a dar en niveles inferiores de la empresa, de la organización, ¿eh? Normalmente dice rutinarias o repetitivas. Y luego tendríamos la facultad esta de empowerment, de directivo que faculta a subordinados dándole autoridad y responsabilidad suya, ¿eh? Sería delegar también. Sexto elemento de la estructura, que sería la formalización, sería el nivel de estandarización de tareas impuesto en la organización. Y las reglas y procedimientos que rigen las conductas de las personas. Si las personas trabajan juntas, las personas de una empresa trabajan en equipo y consiguen logros que individualmente no se lograrían, pues se producen sinergias, ¿eh? Donde he puesto ahí que uno y uno, con una sinergia son tres, ¿eh? O con varios, trabajando en equipo se puede lograr metas altas, como esta de lograr coger ese fruto que está muy alto. Uno solo no llega, pero con todo el equipo formando piña ahí, ¿eh? Como los Castellet, pues llegan fácilmente, ¿eh? Con unas técnicas para que no se caigan. Trabajando en equipo se puede lograr bajar esa manzana. Coordinación es integrar las acciones desorganizadas para producir el resultado deseado. Coordinar las relaciones en conjunto, sinergias, y aquí también relaciones, coordinación entre todo el equipo. Apuntaros aquí, ¿eh? Es pasándole. Aquí he puesto coordinación, la caída de un gato, porque me gusta, siempre he visto, he tenido envidia de los gatos siempre. Cómo suben a las paredes y cómo bajan. Y bueno, cuando cae un gato, da una vuelta. El caso es que coordina todo su cuerpo para caer de pie, ¿eh? No se hace daño, parece que salta y tiene como un muelle. Bueno, pues eso también se necesita, esa coordinación a veces en las empresas, ¿eh? Primero, la adaptación mutua se consigue con comunicación entre niveles, mismos niveles jerárquicos, que se intercambian información entre ellos sobre las tareas que se van a realizar en la organización. La supervisión directa, una persona asume responsabilidad de trabajo en equipo, las tareas que finalmente se hacen y hasta que llega un resultado final. Y la normalización de tareas, crear estándares, procedimientos y tareas que normalizan resultados, habilidades y comportamientos de todo el grupo. Esos serían los principales mecanismos de coordinación, ¿eh? Para llegar a coger el fruto ese del árbol. Y aquí ya pasamos a la departamentalización, que es uno de los objetivos fundamentales de la empresa, que es dividir el trabajo, ¿eh? Dividir en departamentos la empresa. Es la división y posterior subdivisión del trabajo, si es necesario, para repartirlo de tal forma entre grupos de personas, y a esas divisiones pues se le llaman todas esas divisiones que se realizan, unidades organizativas o departamentos. O sea, sería trocear la organización. Tipos de departamentalización. Bueno, el primero, departamentalización por funciones. Luego veremos que hay por territorios, por productos. El de trocear los departamentos por funciones sería una división funcional de trabajo, separando tareas según actividades de la organización, según sea departamento de producción, de marketing, de finanzas, de recursos humanos. Y dice que es frecuente esa división en la alta dirección, en la parte alta de la organización. Entonces ahí veis más o menos lo que sería por funciones, sería el presidente y departamento de producción, departamento de marketing, departamento de finanzas y de recursos humanos. Eso sería ir troceando la organización en cuatro. Otra forma sería por territorio. Bien, geográficamente, se puede trocear geográficamente o de forma territorial del trabajo. Y dice que es frecuente en departamentos de comercial, de marketing. Sería el director de marketing, sería esta forma. Un departamento sería el director zona A, por ejemplo. Podría ser en la misma provincia, en otra distinta región, en otro país, etcétera. Director zona A, director zona B, director zona C. Eso es un ejemplo. Eso sería otra forma de departamentalización. Una tercera departamentalización sería por productos. Empresas que producen diferentes productos, diferentes bienes, por ejemplo, pueden hacer un bien de alimentación, otro de, he puesto ahí un ejemplo, de química y otro de farmacéutica, ¿no? O sea, crean tres cosas, entonces, he puesto, ahí me he equivocado en esta, este no es para niños, bueno. También me sirve este ejemplo. Tenía que haber puesto farmacias o tienda de supermercado, etcétera. Entonces sería ropa de niños, porque hace ese tipo de producción del departamento de niños. Luego habría otro de ropa de jóvenes, otro de caballeros, otro de señoras y yo qué sé. Otro para perros podría haber, o para animales. Por procesos sería otra forma. En el área de fabricación se divide el trabajo formando pues el proceso continuo en fases y cada una se encargará de una será de compras, otro de corte, otro de confección y otro de ventas. Y podría haber otros departamentos diferentes. Pues un ejemplo. Luego hay departamentalización por clientes o por canales de distribución. Es que este ejemplo era el anterior, pero bueno, el anterior, este de por clientes y canales sería el ropa de niños, ropa de jóvenes, ropa de caballeros, ropa de señora. Y este tercero, el tercero anterior, por productos sería farmacia, perfumería, almacenes, intermediarios. Porque son productos diferenciados. Y a ver, una cosa la farmacia, otra cosa la perfumería. Aunque nos puede servir las fórmulas para una cosa por otra. Y después hay el departamentalización combinada, que utilizan una parte de una y otra parte de otra, de las que hemos visto. Por ejemplo, dice la organización que su alta dirección se divide por funciones como la hemos visto la primera. Los mandos intermedios de la organización se departamentalizan por territorios o por geográficos o locales. Y en cada territorio se aplica un criterio por productos. O también podría ser por funciones, etcétera, o por procesos. Vale. Y pasamos al 232, los organigramas, que son gráficos que representan los departamentos o unidades organizativas de la empresa y las relaciones que hay entre ellas. Pueden ser organigramas verticales, que son los más frecuentes, y tienen esta forma, donde la autoridad mayor está en la parte superior, la dirección general, el presidente está en la parte superior del organigrama. Luego habría dirección, departamento, en fin, dirección de producto, dirección de marketing, etcétera. Este sería un organigrama vertical, el más frecuente. Luego habría el organigrama en pirámide, vertical pero piramidal, donde la autoridad sigue estando en la parte superior, el presidente, vicepresidente, gerente, es que no se ve muy bien, perdonad, gerente financiero, gerente operativo, gerente comercial, etcétera. Contadores, jefe de personal, vendedores. Donde la autoridad menor está en la parte, no sé si el anterior también lo ponía abajo. Bueno, no. La autoridad, el trabajador menos cualificado está en la parte inferior. Bueno, a veces es mal listo. Pero... Luego hay el organigrama horizontal, hemos visto vertical, piramidal, horizontal, que tendría esta forma. En la izquierda estaría la autoridad mayor y ahí habría como una llave donde habría logística, comunicaciones, etcétera, departamentos. Y la autoridad menor estaría en la derecha. Es otra forma para decir lo mismo. Pero cada empresa pues utiliza un organigrama que en ese momento pues se cree oportuno que esté. Que, ya digo, en las empresas a veces se cambia un organigrama por otro. Tipo de estructuras organizativas. Hay cuatro tipos de estructura. Aquí lo voy a dejar bastante abierto. Está en la tabla 2.7 del libro, todas las ventajas e inconvenientes de cada una de las estructuras organizativas. Hay cuatro tipos, estructura lineal o jerárquica, en línea o staff, en comité y la matricial. Está muy bien explicado en el libro, ahí hay el cuadro de ventajas e inconvenientes. Y antes están también los organigramas que tienen. Porque voy a dejar ya eso... Y pasamos al diseño organizativo. Los directivos eligen tipos de unidades y relaciones para construir la estructura, el esqueleto que estamos hablando. Diseñan esta estructura, este diseño de este esqueleto, para hacer frente a factores que más afectan a la empresa. Sobre todo los que dan más incertidumbre, los que no saben a ciencia cierta qué se tiene que hacer. Ahí es donde... Para hacer frente a esa incertidumbre, pues diseñan la estructura. El diseño refleja la situación específica de cada organización. En unas van a ser, veremos que son más rígidas y en otras son más flexibles. Rígidas y mecánicas. Y en otras son más flexibles y simples. Y se adaptan mejor a los cambios. Y a las necesidades de la empresa. A veces son verdaderos gigantes, rígidos, y no pienso en algunas empresas muy grandes que se mueven de esa forma. Son rígidas y no se pueden flexionar, o sea, flexibilizar. Sería la organización muy rígida o mecanicista, que sería muy compleja, muy grande la empresa, muy estable y funcional. Nace pues del siglo XVIII-XIX, la revolución industrial y de la producción en masa. Necesita alto grado de especialización. Departamentalización rígida, sin cambios. Cadena de mando muy definida. Límite de control reducido. y centralización elevada. Y luego está la organización orgánica simple y descentralizada, que tiene equipos interfuncionales, que se pueden intercambiar funciones, varios niveles jerárquicos, tiene libre flujo de información, límite de control amplios, mucha descentralización y escasa formalización. Entonces hay que elegir, para la estructura de la empresa, cuál es la que nos va a venir bien en nuestra futura empresa, nuestra futura organización. Cuatro factores al elegir un tipo de estructura, según el entorno donde esté la empresa, si es estable o no, si hay incertidumbres o no, pues se va a elegir esa estructura más rígida o más flexible. Hay que tener en cuenta el tipo de estrategia que persigue la empresa, los medios que tiene para implantarlas, si una diferenciación es mejor para una estructura flexible y una de costes bajos sería buena para una organización más rígida. ¿Qué tecnología de la información se utiliza en la organización? Y según qué tecnología se utilice, pues se va a necesitar una estructura rígida o una flexible. Nivel de trabajo que se necesita y maquinaria en la producción. Y las características que tienen que tener también los recursos humanos que vamos a necesitar en esta organización que vamos a formar. Capacidad de trabajo en equipo, formación, etcétera. Importante sobre todo para las estructuras flexibles. No tanto para las rígidas. Y pasamos al 2.6, la información. Para dirigirse deben tomar decisiones. Luego veremos que el tema 3 es de toma de decisiones, todo el tema. ¿Cómo podemos tomar decisiones? Sobre todo en sitios o en lugares donde hay incertidumbre. Pero bueno, para dirigirse deben tomar decisiones y para ello se deben disponer de una información adecuada. Las características de la información, pues que sea de calidad, oportuna. De calidad quiere decir que sea verdadera, que sea fiable y que sea exacta, que no tenga ruidos. Luego veremos lo que son ruidos. Sea oportuna, que sea relevante, que sea útil para nuestras decisiones y que sea completa. Eso, si te dan una información a medias, pues te quedas a medias. Bueno, pues un sistema de información obtiene, organiza, almacena, trata y transmite información. Nada más y nada menos. Este sistema, para la dirección, o MIS también se le llama, Management Information System, está diseñado para ofrecer información necesaria a la dirección para realizar sus funciones con máxima eficacia. Luego hay un sistema de apoyo a la decisión, con capacidad para la construcción de modelos que puede utilizar para tomar decisiones, que veremos que es muy importante esta parte. El sistema de apoyo a la decisión. A lo mejor necesitamos saber algo de estadística y de probabilidades para, y es esencial tener gente preparada en este sistema de apoyo a la decisión que tú vas a tomar. La tecnología de la información, volvemos otra vez, está formada por conjunto de medios informáticos con los que se obtiene, se organiza, se archiva, se manipula y se transmite la información. Cada vez más importante en todas las organizaciones. Cada vez, yo no recuerdo, yo trabajaba en un principio en Renfe, no había informática, o había, sí que había informática, para la nómina, para hacer la nómina sí había informática, pero en el trabajo no había informática. Estoy hablando de los años 80, finales de los 70. que soy muy mayor ya. Y he trabajado aquí en Barcelona, Francia, en la estación de Francia. Y no había informática. Ahora es impensable, ahora trabajo en Adif, impensable no tener informática. Es que va hasta la circulación, va con informática. Yo trabajo en la parte de circulación. Yo sin ratón no muevo un tren. Sin ratones, como no me vaya la informática, se para todo. Y eso antes era impensable. Estamos hablando hace 40 años. 40 años que no. 40 y 35 y 30. Hace 30 años no había informática en la empresa. Excepto, ya digo, para las nóminas. Entonces ahora, hoy día, la tecnología de la información es esencial. Antes no había informáticos en la empresa y ahora hay ingenieros informáticos en todos los departamentos de la empresa. Pero de no haber nada, estamos en un mundo cada vez más tecnológico informáticamente. Entonces cada vez muy importante esta parte de la organización, ¿eh? La comunicación es transmitir esa información que vamos a necesitar entre personas con mensajes en un proceso de interacción social. ¿Qué tipos de comunicaciones hay? La externa, la interna. La externa incluye comunicación comercial, publicidad de los productos y luego está la corporativa, la parte externa corporativa, que la empresa proyecta, donde proyecta la identidad y la imagen de ella misma al exterior. Luego estaría la comunicación interna entre dos o más personas o grupos de la organización que comparten información, mensajes e interacciones, relaciones entre ellos, para trabajar y para poder producir, para poder vender, comerciar, etcétera. La comunicación comprende dos partes, fase de transmisión y fase de retroalimentación. Perdonad, es que me quedo entre el frío y no sé vosotros, pero yo hace una semana no vine en manga corta, pero casi, casi. Y hoy me he tenido que poner el jersey y samarreta. Y ayer en Reus hizo mucho frío y mucho viento. No sé aquí. Frío también. Pero frío, frío, ¿eh? De estar a 7 grados a 8 por la mañana. De invierno, pleno invierno. Bueno, ahora parece que ya ha subido un poquito. Bueno, la fase de transmisión. Dos o más personas comparten información. El emisor que desea compartir la información elige el mensaje o información a comunicar. Un señor que quiere transmitir algo, le vamos a llamar emisor. Elige el mensaje o lo que quiera comunicar, lo traduce o bien en palabras o a veces, pues oye, en fórmulas o de otra forma, ¿eh? O en inglés o en otra, codifica el mensaje, ¿eh? El ruido, veremos lo que es. El ruido es el que interfiere esa comunicación del emisor y hace que el receptor no reciba bien ese mensaje, ¿eh? Codificado el mensaje, se transmite por un medio o canal. No sé si se oye demasiado alto. Por carta, teléfono, verbalmente, a gritos, etcétera, ¿eh? Con un altavoz, con el móvil, hacia el receptor al que se dirige el mensaje, o por el correo electrónico también. El receptor, que es el que recibe el mensaje, lo decodifica, lee el mensaje, lo entiende, porque decodifica todo el mensaje que ha recibido, y en un contexto empresarial estamos hablando, ¿eh? Luego estaría la segunda fase, fase de retroalimentación, que se inicia cuando el receptor se transforma en emisor y contesta al receptor, contesta al emisor y se convierte en emisor el receptor, ¿eh? Codifica el mensaje, lo vuelve a transmitir por un medio canal con un mensaje. Oye, hace ese recibo a veces. le puedes decir, oye, dime al enterado, conforme lo has leído, o si estás de acuerdo o no. O necesito más información porque lo que tú me has mandado está insuficiente y necesito otra, ampliarme esa información que me has dado. El emisor original puede comenzar el ciclo de nuevo al recibir el segundo mensaje y repite, se repite tantas veces como sea necesario esta comunicación. El ciclo de nuevo se repite tantas veces como sea necesario. Entonces teníamos, por ejemplo, empezamos por el emisor. Emisor, la codificación, el canal que utilizamos. A veces hay ruidos que hace que el mensaje se tergiverse o llegue insuficiente o llegue mal. El receptor lo recibe, lo decodifica y vuelve, hace una retroalimentación haciendo otra vez de emisor, hasta el emisor original. Información, os he puesto aquí esto porque me interesa. Información no es igual que comunicación, Información es, un señor se lo dice al otro una cosa, le informa, y comunicación es esta retroalimentación que existe. Para ver la diferencia, es muy importante. La comunicación puede ser verbal o no verbal, según se utilicen palabras, o a veces con el lenguaje corporal es suficiente, para saber que no va bien la producción. A lo lejos ves al jefe del departamento que alza las manos y hace así, ya sabes tú que no va bien la producción, desde lejos. Entonces puede ser con palabras, lenguaje corporal, expresiones faciales, forma de vestir, bueno, de comportarse, etcétera. Los defectos de la comunicación pueden provocar pérdida de ventaja competitiva en la empresa. Por eso es tan importante la comunicación en la empresa. Y para la organización y para quienes se relacionan con ella. Entonces puede hacer que una mala comunicación, pues perder ventaja competitiva con otras empresas, No sé si ahí venía, no me acuerdo bien si venía yo o lo he leído en algún libro. La ventaja que tenía la comunicación, por ejemplo, en un hospital es muy, muy importante que al hacer una prueba, el médico reciba el análisis, los resultados, antes de que el, vamos a ver, si no recibe la comunicación en tiempo y forma, puede ser que perjudique al paciente. De eso se trata la ventaja competitiva. Puedes perder calidad en el trato, o sea, en la producción. Y ese señor, pues se va a otra clínica, si puede, o a otro médico. La comunicación siempre es importantísima en la empresa. Y otro punto muy importante, dirección de recursos humanos. Yo cuando empezaba en las empresas, no existía dirección de recursos humanos. Era dirección de personal como mucho. O administración de personal se llamaba. Pero no, dirección de recursos humanos, eso es un término muy, muy moderno. Y es más amplio que lo que era antes dirección de personal. Administración de personal. Yo recuerdo que era administración de personal. O de relaciones laborales también. Administración de relaciones laborales. Bueno, pues en la organización es determinante la dirección de recursos humanos. Os he puesto ahí un acrónimo, DRRH, para que sea fácil de reconocer. Se centra en el proceso de selección, formación, desarrollo de las personas cualificadas y todo lo que podáis pensaros que no puede hacer un director de recursos humanos. Lo puede hacer todo. Y lo que interesa es preparar al personal, al trabajador, para conseguir la máxima satisfacción y eficiencia de los propios trabajadores. Si está satisfecho un trabajador, seguro que va a ser más eficiente, seguro. Y va a estar más motivado. No solo el Departamento de Dirección de Recursos Humanos comparten dichas actividades, los directivos y todo lo que tiene personas a su cargo, pues también dirige, en cierta forma, los recursos humanos. Yo, por ejemplo, en donde estoy, pues tengo trabajadores que trabajan conmigo en equipo y también, pues claro, quieras o no, dirigen al recurso humano y según cómo los trates, así te van a tratar ellos. Siempre, pues, mejor en equipo, mejor. Y ya veremos las formas de dirigir el equipo. Objetivos del director de recursos humanos, de la dirección de recursos humanos, objetivo general, mejorar la contribución productiva de todos los recursos humanos de la organización. Y luego tiene unos objetivos específicos, que serían sociales, organizativos, no tiene sentido la organización por sí misma, y debe contribuir a los objetivos de la organización, en la dirección de recursos humanos. O sea, no puede, dirección de recursos humanos no puede existir y ya está, y sin tener una organización, o sea, un entente con el resto de la organización. Tiene que tener también objetivos funcionales específicos que se deben incorporar a los objetivos de la función, de la dirección de recursos humanos, en la propia organización. Y personales también sería otro objetivo, que se deben atender los objetivos de las personas para que encuentren lo que es muy importante, la motivación. Tan difícil a veces encontrar la motivación, por lo menos para la dirección de recursos humanos. Actividades. La dirección de recursos humanos quieren conseguir y mantener esos trabajadores, esos recursos humanos que precisa la empresa, y realiza actividades. Planifica, dice que al crecer una empresa se necesitarán nuevos trabajadores, se deben estimar esas necesidades de recursos humanos que necesita la empresa. Por ejemplo, se ve que la empresa se está haciendo, los trabajadores se están haciendo mayores. Y se ve que hay gente que el año que viene se va a jubilar por la edad. Bueno, pues la planificación de la Dirección de Recursos Humanos es saber que el año que viene va a necesitar, 40 plazas en la producción, 20 en marketing y 30 en informática. Porque se van ahí y necesitas formar. Necesitas ese número de trabajadores y tienes que hacer un plan para ver cómo captas trabajadores del exterior para tu empresa y para que la producción no se pare. Existen tres técnicas: análisis de los puestos de trabajo, estudio sistemático de elementos y tareas, características del puesto de trabajo y requisitos que debe cumplir ese puesto. Tiene que tener claro que los puestos que necesita en la organización. Descripción de esos puestos, el objetivo puesto, trabajo que se ha de realizar, responsabilidades, etcétera. Cómo se puede captar, las relaciones con otros, etcétera. Y especificar el puesto de trabajo, requisitos necesarios, cualidades físicas, mentales, psicológicas, formación, etcétera. Si necesito para el departamento de informática, necesitaré gente que entre ya formado, por lo menos mínimamente, en informática. Si necesito fresadores, pues necesitaré mecánicos, necesitaré gente ya formada que haya hecho, antes se llamaba FP, pues formación profesional de mecánica. Pues esa es especificación de cada puesto de trabajo, qué es lo que necesitamos. Viene la fase de reclutamiento, teníamos la fase de planificación, reclutamiento de las necesidades de los recursos humanos, previstas ya lo que necesitamos de recursos humanos, quiero una selección, vamos a hacer una selección de esos recursos. Se puede hacer utilizando primero ascender a los que están en la propia empresa. Se suele hacer, pero no siempre. Se suele hacer. ¿Para qué? Porque también motivas a la gente. Le vas a hacer ascender, le vas a cambiar de departamento, va a ganar más sueldo, etcétera. Entonces, pones un aviso de que necesitas 5 plazas en el departamento de informática y se puede apuntar cualquier trabajador de la empresa. Bueno, pues ya haces, sería este reclutamiento en el interior de la empresa. Luego se puede hacer en el exterior, con recursos humanos, que es la ventaja que tiene de hacerlo del exterior, es que van a traer ideas nuevas, aceptarán los cambios que necesite la dirección de recursos humanos y la propia dirección de la empresa, mejorará los métodos de trabajo si es que hay que cambiarlos. En una palabra, los que vengan del exterior van a ser más fácilmente maleables. Se utilizan instrumentos disponibles, webs, redes sociales, portales de empleo, televisión, radio, internet, para propagar de que necesitas plazas para el departamento de informática como otro departamento. La selección de los recursos humanos tiene fases, entrevista preliminar, sobre todo para ir descartando. Porque a lo mejor, no sé ahora si últimamente, no sé si hubo en correos, para 200 o 300 plazas se presentaron 10.000 o 15.000. No, pues quizá entrevista preliminar es muy complicado, pero bueno, puedes hacer tipo test, yo qué sé, un filtro. Cumplimentar solicitud de empleo, realizar test, contrastar preferencias, entrevista personal. Cuando ya has filtrado, de los 10.000 han quedado 500, pues vas empezando a hacer entrevistas personales, vuelves a filtrar otra vez, hasta que te quedan los 50 que necesitabas. Revisión médica, porque quieres un trabajador que esté sano, simplemente. Y decisión final, esa sería la selección de los recursos humanos. Luego vendrían los programas de formación a esos nuevos recursos humanos, que se dan en el puesto de trabajo y fuera de él. El pago de la empresa para formar a sus recursos humanos son una inversión de capital humano. También interesa para las cuentas de la empresa. Pero eso es otro cantar. Actividades, hay programas de formación para puestos directivos, para mejorar su capacidad, aumentar sus conocimientos, cursos o fases de rotación de trabajos, adiestramiento, etcétera. El tipo de programa pues va a depender del nivel del directivo, si es en la alta dirección, si es mando intermedio, si es operativo. Luego están los elementos de esos programas de formación para directivos, cursos, rotación de trabajos, adiestramiento necesario para el trabajo. Se utilizarán programas con técnicas de simulación, reuniones y ejercicios de resolución de problemas en equipo para identificar a empleados con capacidad directiva. Y a veces, no sé si habéis hecho vosotros en vuestra empresa, sin saberlo, os convocan a hacer programas o 2 o 3 días de cursillos, pues es para esto. Para ir reconociendo a ver qué cualidades, qué capacidad, si están buscando un directivo con unas funciones y una forma de pensar y están buscando y hasta que no lo encuentran pues van a ir haciendo cursillos, la dirección de recursos humanos. Promocionar, ascender a la gente a otro puesto de la organización con mayor autoridad y responsabilidad y sobre todo, pues aunque no, más sueldo, es que si no, no vale. No olvides lo que sigue. La ubicación de personal de un puesto a otro se promociona, pero existe la otra cara de la moneda. También se puede despedir. Que siempre me gusta decirlo. Estamos en una empresa. ¿Cuál era la maximización de la empresa? ¿Eh? Máximo beneficio. Máximo valor de la producción. Y va bien que se piense en eso. Está la parte esta, hemos estado viendo actividades y selección de directivos y de recursos humanos, ¿no? Luego está la evaluación del trabajo. ¿Cómo evaluamos el trabajo de los recursos humanos? Para seguir actividades y objetivos de la empresa, se evalúa y se controla el trabajo definiendo pues nivel aceptable, aunque esto varía del rendimiento del trabajo y del trabajador para formar, remunerar, promocionar, cambio de puestos y vuelvo a poner despedir. Hay dos técnicas para evaluar el trabajo. Generalmente se hace en un año, a veces se hace de 6 meses en 6 meses, donde hay un formulario de evaluación de cada trabajador. No sé si vosotros lo tenéis en vuestro trabajo. Yo sí, lo tengo por lo menos. Yo es cada año. Entonces te ponen ahí objetivos a alcanzar. Tienes una variable que si no alcanzas esos objetivos, pues no te lo pagan. Pues eso sería criterios de evaluación, personalidad, resultados, delegación de autoridad que se dé. Según todo eso que se está dando a los recursos humanos, pues van a evaluar. Dice, y se pone notas, pongo aquí, como si fueran en el colegio, ¿no? Insatisfactorio, necesita mejorar, superior a la media, excelente, etcétera. Cada empresa o cada organización utiliza un vocabulario para decir lo mismo, Luego, la segunda técnica sería fijar objetivos. Al comienzo de cada periodo se fijan unos objetivos. O sea, a mí, por ejemplo, se me pone al principio, vamos a hacer objetivos de puntualidad de trenes. Aunque os pese, o creáis que no se hace, se hace. Objetivos de cercanías, objetivos de media distancia y objetivos de largo recorrido. Objetivos de las rodalías. Como llegan más de 30 minutos, pues ya te penaliza. Media distancia, como llega más de 5 minutos, te penaliza. Y larga distancia, más de 10 minutos, te penaliza. Así a lo mejor puedes tener 1000 trenes o de cada uno, pero te va contando cada cosa. Y informáticamente es muy fácil, porque eso va automático. Hacen un programa que lo hace. Como todo va informáticamente, hasta los horarios, van todos de los trenes, va metido todo allí. Llega con 10, llega con 15, llega con 20. Todo, al final, hace una evaluación de cada puesto de trabajo. Es un ejemplo para que veáis cómo se hace en una empresa. Y entonces hay unos criterios de evaluación. Y fijan los objetivos. Al principio, luego se mira al final del periodo, si es un año, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido. Y como va siempre ligado a veces en el dinero, en una variable, pues todo se traduce en un dinero que vas a ganar o vas a perder. La evaluación da como contraprestación y compensación, pues eso, si lo haces bien, en sueldo y salario. Beneficios sociales, seguros, vacaciones. Hay empresas que dan incluso vacaciones y las empresas de turística pues a veces regalan viajes al extranjero. El que venda más, pues viaje a Honolulu. Seguros, te pueden pagar el seguro de tu casa, seguro de vida, o en especie, coches, casas. Hay empresas que tienen casa, que te ceden la casa o el coche. Estamos hablando en general, o sea, en ejemplos. Además de salario fijo, pues puede haber una variable. En mi caso hay una variable basada en una cantidad, en la cantidad por pieza, por tiempo, por hora, por día, por mes, etc. O por todos esos factores, o por otros que se pueda, que la organización pues invente. En ocasiones puede producirse conflictos individuales o colectivos que pueden comportar la intervención de los sindicatos. No a veces, numerosas veces. Mañana tenemos en la Renfe o en Adif huelga de CGT. Bueno, pues hay unos conflictos. Oye, que a mí también me interesa. 37 horas y media de trabajo yo también la quiero. ¿Qué es lo que mañana se va a reivindicar? Bueno, pues hay ocasiones que se producen conflictos. Oye, estamos en democracia y todo el mundo tiene derecho a exigir lo que crea conveniente. Luego habrá otra parte que diga que no. Pero cuando yo empecé, estaba a 48 horas del trabajo semanal. Ahora estamos a 40. Oye, se ha ido. Y en el siglo pasado estaba, ya lo dijimos aquí, en otra, estaba a 120 horas la semana. Se ha ido ganando. Bueno, pues muy importante también las relaciones laborales con los sindicatos, representantes de los trabajadores. Motivación de las personas. La dirección ha de conseguir que las personas cumplan actividades planificadas. Para ello deben estar motivadas. Y contra más motivada, mejor. Una persona está motivada cuando satisface sus necesidades. Necesidad de ser útil. La fuerte motivación dirige al individuo hacia el objetivo que satisface su necesidad. La persona es movida, motivada, a actuar para eliminar la tensión y volver al equilibrio. Necesidad, motivación, comportamiento hacia un objetivo de la empresa y satisface esa necesidad y vuelve otra vez al principio. ¿Qué es la motivación? Pues está constituida por los factores capaces de provocar y mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo de la empresa. Motivación laboral son los estímulos que recibe la persona y que lo guían a comportarse de la mejor o peor manera en su trabajo. Pongo peor porque como no esté motivado va a ser la peor. Hay que tener siempre claras esas dos monedas, ¿eh? Aquí os lo voy a dejar porque esto es filosofía, son psicólogos. Los psicólogos ahora están hablando aquí. Son las teorías que hay de las necesidades del ser humano. Está la de Maslow, teoría de la jerarquía de necesidades del psicólogo este americano, que dice que hay, bueno, las primeras hay cinco niveles. La primera, necesidades básicas. Seguridad. La segunda, seguridad y protección. Familiar, salud, etcétera. Tercer nivel sería, y a partir de aquí, de crecimiento. Las dos primeras serían de supervivencia. Estas dos primeras. De supervivencia. Y luego, a partir de la tercera, hasta la quinta sería de crecimiento del. Sería nivel tercero, necesidades sociales, dar, recibir amistad, afecto, etcétera. La cuarta, nivel cuatro, necesidades de estima, aprecio, reconocimiento de las demás personas. Y nivel cinco, ya sería el sumo, ya, ¿eh? Necesidades de autorrealización, dar sentido a la vida, en fin, etcétera. Sería lo último, ¿eh? Satisfacción personal, según la teoría de Maslow. Luego está, bueno, el individuo se plantea necesidades superiores y va satisfaciendo las más básicas, que es la teoría de este psicólogo. Las empresas tienen éxito satisfaciendo las necesidades 1 y 2 y a partir de la 3, a partir de aquí, va a dirigir, motivar a los trabajadores a dirigir su atención a las otras 3 superiores. Luego está la de Alderfer, teoría también otro americano, otro psicólogo, que sobre la pirámide de Maslow dice que hay 3. En vez de las 5 de Maslow, dice que hay, están solapadas. La primera sería de existencia. La segunda, que sería la tercera y la cuarta de Maslow, este señor le llama de relaciones sociales interpersonales. Y la final, que sería la cuarta y la quinta, de crecimiento. Aportaciones creativas del ser humano. Luego hay otra teoría de Herder, o teoría de motivación e higiene, analiza qué quiere la gente de su trabajo. Señala los factores que generan insatisfacción en los trabajadores, necesidad de evitar situaciones desagradables, necesidad de desarrollarse en el plano emocional e intelectual. Sigue aquí la teoría de este señor, de Herder, del psicólogo también americano, Dice que hay factores motivacionales de satisfacción y factores motivacionales de satisfacción y factores higiénicos o preventivos de insatisfacción. Unos suben positivos y los otros son negativos, ¿eh?, cuando están presentes. Un poquito de psicología, pero bueno, va bien de saber todas estas teorías. Pues la voy a... Luego está la teoría de David McClelland. Sí. Una vez el individuo tiene satisfechas las necesidades básicas, la 1 y la 2 de Maslow, su conducta pasa a estar dominada por estos tres tipos de necesidades. Necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación, ¿eh? Significa que la gente busca buenas relaciones con otras personas, ¿eh? Lo dejo así por encima. Esto. Líneas generales de motivación, pues delegar autoridad, comunicar a los trabajadores lo que se espera de ellos, objetivos que se les espera que hagan, las tareas a realizar, reconocer, muy importante, reconocer los méritos siempre a los trabajadores. A veces hacen cosas mejor que de lo que se les está pidiendo y no se les dice, ¿eh? Poder reconocer los méritos siempre es muy bueno para motivar. Facilitar medios para conocer sus progresos. Ellos mismos, los trabajadores, necesitan a veces saber si han hecho progresos, si han cumplido los objetivos que se les había encomendado. Participación de los trabajadores en las decisiones sobre su trabajo, también en reuniones, por ejemplo, para que opinen cómo puede mejorar el trabajo. Formación y desarrollo de los trabajadores, también muy importante. Correspondencia entre méritos y compensaciones económicas. Los mejores deben ser siempre pues bien remunerados. Estimular la creatividad de los empleados para que puedan incluso innovar. A veces, trabajadores que están en la parte inferior tienen buenas ideas y a veces si se ayuda a que las transmitan, puede ayudar a la empresa. Liderazgo, concepto, para que las decisiones se lleven a cabo es necesario el liderazgo, que consiste en el ejercicio de la influencia y del poder. Y nos vamos a quedar aquí, que yo quería acabar, pero no hemos acabado. Bueno, el tema 3, muy importante, mirarse el apéndice matemático del tema 3, que la semana que viene lo empezaremos. Para que yo no hable en chino y luego no sepáis de qué va. En el tema 3, muy importante, detrás en el apéndice matemático del tema 3, para poder entenderlo. Y que vaya bien la castañada. Y ahora el que se quiera quedar para introducción a la micro...